Y justo encajando con este Día del Maestro, se ha conocido, ya creo que en el día de ayer puntualmente, este libro que se titula Pacto Educativo Nacional, la urgencia de una cartografía de cambio para la educación obligatoria 2020-2030. Uno de sus autores es Pedro Romero, que está en comunicación con Radio Nacional. Pedro, gracias por recibirnos.
¿Qué tal? Un gusto comunicarme con vos y un gusto comunicarme a través de Radio Nacional con toda la audiencia de Comodoro y la región. Para mí es un gusto porque soy comodorense, entonces es un gusto grande.
Bueno, ¿cuánto hace que no estás por esta zona?
En realidad yo soy comodorense como toda mi familia y cuando tenía 18 años me vine a estudiar en aquel entonces a la Universidad Nacional de Rosario y ya después me quedé a vivir aquí hace muchos años, hace 3 décadas ya.
Claro. Bueno, Pedro, una vez que conocimos obviamente esto que ya se puede visualizar, que se puede ver, este Pacto Educativo Nacional, en principio que me cuentes cómo surge la idea de dejar plasmado este pacto educativo.
Mira, el libro es un libro que de inicio surgió por una serie de artículos que nos pidió un medio de Buenos Aires, que es La Política Online, nos pidió una serie de artículos sobre educación, ¿no? Y sobre la coyuntura educativa, sobre lo que se vivía en educación en la pandemia que estamos viviendo. Y a partir de eso comenzamos a escribir, los artículos se fueron haciendo cada vez más extensos, y después fuimos, de esos artículos originales, fuimos compaginando un libro, que ya es el quinto libro, y que tenía que ver con un libro que tenga otro carácter. Generalmente, cuando se habla de un libro de educación, se discuten temas muy, muy intraescolares, y este es un libro que intenta... nosotros decimos que el libro tiene en sí mismo un reclamo, que es el reclamamos que la educación tiene derecho a la política, digamos, que alguna vez la educación tiene que sentarse en la mesa del poder. Ese es el punto. Porque si no, siempre discutimos de maestros, discutimos de salarios, cosas que están bien y que llevan en sí mismo justicia, discutimos de innovaciones educativas que pueda hacer algún maestro, discutimos de distintas experiencias o de quién va a ser la evaluación educativa del país. Pero en definitiva nunca terminamos de generar un norte para nuestra educación, ¿no? O sea, un poco como decían la teoría del navío ebrio, ¿no? Es decir, dice que los filósofos y los marineros, que conocen bien en Comodoro, es decir, saben que de nada sirve tener viento a favor, viento en contra, si uno sabe a dónde va con el barco, ¿no? Yo creo que el tema educativo necesita definir un norte, y el norte lo define un liderazgo, lo define un pacto político que en realidad trae un horizonte al menos de mínima de una década para la educación, que fue lo que ocurrió con los mejores momentos de la educación pública argentina.
¿Vos creés que acá un poco, por lo que plantean ustedes, puedo escuchar a través de tus palabras, no sé, como que la parte política tiene que poner el cuerpo en esto, ¿no? En el futuro, sobre todo, de la educación.
Yo creo que la política, yo creo que el problema de la educación es un problema político. Y que nosotros vivimos discutiendo instrumentalmente. Discutimos de los maestros, discutimos de la violencia escolar, discutimos de un montón de esquemas, como si nosotros, como si esto... Entonces, invertimos en capacitación docente, que está muy bien, invertimos en esto y en lo otro... Y realmente el tema de la educación siempre termina siendo un tema crítico, ¿no? Nosotros ya decíamos que la educación es un poco como la abuela de la casa, ¿viste? Todo el mundo más o menos la quiere, de vez en cuando le hace un regalo, la trata bien, a veces se enoja por las cosas viejas que hace u opina, pero más o menos todo la vamos llevando. Ahora, a la hora de las decisiones, mandan otros, ¿no? Entonces... Nosotros creemos que la educación, más allá de la escuela, es una manera de mirar la realidad, es poner a circular conocimiento que implique un proyecto de felicidad para las personas, para la gente. No, yo ayer decía, me parece que si vos decís El problema nuestro es gente que tiene mucha necesidad, y es verdad, porque cuando vos tenés un país que el 50% o el 40% es pobre, el país es pobre. No es que hay algunos que son pobres y otros que no. En realidad el país es pobre. Entonces, en realidad, si la utopía de tu país no puede ser el hambre cero, digamos, porque el hambre cero es una utopía muy básica. Yo ayer decía irónicamente, la utopía del hambre cero es viable para el león del Discovery Channel, que anda buscando comida, digamos. Pero para los humanos una utopía tiene que ver con una manera de realización de la vida, y eso lo distribuye la cultura, los símbolos, la educación, y para eso me parece que hay que plantear un esquema, ¿no? Y creo que la pandemia nos deja eso. Nos deja eso porque si fuimos capaces, cuando vos tenés una crisis, de testear casa por casa aquel que estaba necesitado y tiene un enfermo, con errores y con aciertos, no me interesa, pero por lo menos hacemos eso, yo creo que tenemos que tener la capacidad para testear, digamos, de alguna manera las necesidades que miles de niños y jóvenes tienen.
Obviamente en tu trayectoria seguramente sabrás de propuestas, ideas, habrás escuchado infinidad de veces por el tema de educación. Bueno, creo que ya has publicado como 4 o 5 libros con respecto anteriores a este, ¿no? ¿Cómo estamos para este pacto? ¿Cómo lo ves vos?
Yo te voy a ser sincero. Me da la impresión de que el gran tema de la educación es que impacta poco en el esquema político, ¿no? O sea, vos podrás tener, como tuvieron ustedes en Chubut, uno de los paros más largos de la historia. Podrás tener protestas sociales importantes, y incluso movilizaciones, incluso pero el impacto político de la educación es bajo. Nosotros hicimos un trabajo anterior a este donde medíamos las propuestas educativas en campañas, o la cantidad de veces que los políticos, los candidatos, hablaban de educación. En realidad es poco, en realidad la educación es un tema de bajo interés en la campaña. Y uno dice, no, bueno, estos son los políticos que tenemos. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Sabes por qué no estoy de acuerdo con eso? Porque todos los políticos del partido que sean, cuando hacen una campaña electoral, miden absolutamente cuáles son las necesidades de la gente. Y hablan de eso. Y en realidad si hablan poco de educación es porque la educación no sería un gran impacto ni estaría en la agenda colectiva. Entonces me parece que hay que trabajar mucho también con la sociedad, porque es la sociedad quien la demanda a la política y también haga un lugar a este tema que me parece central. Porque la educación no solo se trata de ir a la escuela, sino de tener una manera de mirar la realidad, ¿no? Te voy a ser sincero, yo me crié, yo ya lo decía, yo me crié en el barrio Petrovelo y soy hijo de una migrante chilena. Mi abuela siempre me decía que la felicidad, ¿no? Venía de una familia muy muy carenciada, y siempre me decía que un poco la idea de que si estaba la comida presente, si está eso presente, en realidad la necesidad básica, ya podíamos estar bien. Después, digamos, mis viejos me insistieron con el estudio y demás, pero en realidad la posibilidad de cambiar la manera de mirar la realidad te la da la educación, ¿no? La educación es un discernimiento de lo que pasa. Eso es importante, ¿no? Es decir, y que no te lo va a dar ninguna otra cosa. Mira, hace unos años todo parecía que la profecía tecnológica nos iba a cambiar a todos. Es decir, acá lo que pasa es que estamos atrasados, necesitamos tecnología. De un momento a otro vino un virus y nos metió a todos dentro de la casa y estamos todos con tecnología. Y realmente la experiencia y las mediciones que estamos haciendo nosotros y los seguimientos que estamos haciendo no nos da como resultado que los niños hayan aprendido muchísimo más de esta experiencia tecnológica. La verdad que no, porque por un montón de cuestiones que sería largo analizar y muy interesante además, porque nosotros pensamos que los niños pensaban de una manera la cuestión tecnológica y realmente resulta que la piensan de otra, ¿no? Es decir, no les agrada a la maestra, ni los videos que ve el maestro, ni las cosas más bonitas que se puede plantear. O sea, en realidad lo que al niño le entusiasma es la manipulación del aparato, no el contenido en sí mismo como primera idea. Entonces es una cosa muy interesante, estamos descubriendo muchas cosas interesantes, el mundo está viendo cosas muy interesantes. Entonces creo que es un momento, en práctica, de convertir la educación en la la causa social más importante del siglo XXI. Yo creo que es eso.
Está muy bien. En distintos lugares del mundo, quizás hace tiempo que, bueno, como vos también manifestás por ahí, a ver, suele un poco, suele sonar redundante, pero gastar plata en educación no es un gasto, en definitiva.
No, en la educación, o sea, siempre hubo este debate de si la educación es un gasto o es una inversión. Y la verdad es que la educación, no cabe ya duda de que la educación es una inversión, ¿no? Y creo que eso está fuera de discusión ya, ¿no? Es cierto que cuando el Estado ve el dinero que le ocupa la educación, entonces lo siente como una carga pesada, porque en realidad la educación tiene un problema, ¿no? Es decir, no hay fast learning, digamos, no hay como fast food, es decir, que comida rápida, no hay educación rápida. Hay que esperar. Entonces, todo lo que tenga que esperar lleva plata, y entonces eso es un gran problema en este mundo de hoy, donde la urgencia cultiva nuestra vida. Entonces, la educación no se puede hacer urgente, porque para enseñarle a leer y escribir un chico y enseñarle cálculo nos lleva de mínimo 4 años. No hay manera, o sea, no lo va a, algunos lo harán en 3, pero no va a bajar de allí en la media cuando vos traes a hacer una política. Entonces, todo esto después está ese tire y afloje de cuánto dinero hay que ponerle a la educación. Si nosotros seguimos viendo la educación en esa forma, creo que vamos a fracasar. De todas maneras, la pandemia dejó algo muy importante, que el recurso humano argentino tiene un valor fenomenal. El libro empieza con una editorial que dice: nosotros, la pandemia demostró que la vaca viva rinde más que la vaca muerta. Entonces, en realidad, la idea de que todo el desarrollo de nuestro futuro pasaba por Vaca Muerta, que por supuesto que es muy bueno, y por supuesto que es muy bueno lo que brinda el campo, lo que brinda la riqueza petrolera y demás, pero en realidad la pandemia también demostró de que la vaca viva, que son aquellos que están arriba de la tierra, digamos, y la capacidad de científica, tecnológica y de desarrollo inmediato de Cuba Argentina, debe ser de las mejores de América Latina, y en ese sentido vale la pena.
Muy bien. Pedro, esto ya se puede...
Yo te doy un mail, y aquellos que me gustó lo repiten, aquellos que me escriban ese mail, después yo lo paso acá al programa que tenemos y le mandamos el libro gratis, el libro digital gratis, es gratuito.
Ajá. Bueno.
Dicen, lo mandan desde Comodoro, tu programa, Radio Nacional, y se lo enviamos gratuito a toda la audiencia que lo requiera. Mi mail es amautarosario@hotmail.
Repetilo, por favor.
Amautarosario@hotmail.com.
Muy bien.
Amauta fue el maestro de... Amauta fue la primera revista de ciencias sociales de América Latina, y que la editó Simón Rodríguez, que fue el maestro de Bolívar. Y Amauta, en el pueblo inca, era el maestro, digamos, ¿no? De alguna manera era aquel que podía explicar el mundo, ¿no? Por eso mi mail se llama amautarosario@hotmail.com.
Está muy bien. Pedro, un gusto conversar contigo.
Que nos escriba de ahí de la ciudad, con gusto, nosotros inmediatamente lo cargamos aquí y le mandamos el libro gratuito para que se lo descargue en su casa.
Muy bien. Pedro, un gustazo conversar contigo y estamos atentos a lo que vayan generando para seguir difundiéndolo.
A la orden, todas las veces que deseen, ahí ya tienen mi teléfono, así que todas las veces que haya un espacio para charlar, con gusto.
Un abrazo, Pedro, gracias por la diferencia.
Abrazo a vos.